primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a marchar a tu casa.
Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba.
En la 106.7 de la FM, desde Radio Almenara.
Traemos hoy el estudio, vamos, abarrotadísimo, sobre todo en comparación con la semana pasada, que estuvimos cuatro por aquí.
Sí, ¿verdad? Antonio, Mari José... Sí. ¿Adolfo, tú viniste la semana pasada?
No.
No.
Pero yo José sí. María sí.
Eso es, y nada.
Estuvimos los tres, Mari José, José María y yo.
¿Pero qué programa hicimos? Aunque fuéramos cuatro. Perfecto, como siempre. Pues nada, empezamos para presentar a toda la gente que tenemos aquí. Hoy traemos tenemos invitados por aquí, que ahora os vamos a explicar quiénes son. Y alguna otra persona que nos suele venir, pero que nos hace mucha ilusión que venga y están por ahí en el fondo. Ahora os decimos quiénes son. Así que nada, buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Mari José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Hola, muy buenos días.
Y por ahí al fondo, a ver si se levantan, acercaros a la mesa, chicos. Tenemos a nuestro compañero Joaquín, que se incorpora en la radio así este martes tan especial. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días a todos.
Qué ilusión que estés aquí. Y por aquí atrás también tenemos a Rebeca, que se acerca a presentarnos. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, si queréis digo el número de teléfono.
Vale, más tarde, cuando toque lo ponemos. Muchas gracias, Rebeca. Y teníamos una invitada especial, Elena, cuéntanos, Lucy.
¿Quién es Elena? Que nos cuente ella, ¿no? Ya que está por ahí al fondo. A ver, Mari José, que la deje el micro.
Ah, sí, sí. Hola, buenos días.
¿Quién eres, Elena?
Bueno, pues yo soy muchas cosas, no es broma. Yo soy la estudiante de prácticas que viene este año a FAEMO para hacer el taller de arte terapia. Vengo con un compañero que se llama Alex y bueno, pues estoy aquí un poquito mirando, viendo y eso.
Fotografiando.
Eso.
Ya lo habéis dicho, ya lo habéis dicho.
Que tenemos fotógrafa particular.
Y esperamos que algún día os vengáis, tanto tu compi como tú, para
sí, sí.
que os hagamos alguna entrevistilla.
Seguro, seguro que
un
sí.
un poquito más. Genial.
Se lo decimos.
Qué bien. Pues bienvenida, Elena.
Gracias.
Y por último tenemos aquí a Candela, nuestra otra compañera de prácticas, que hoy se nos va a acercar un poquito más a la mesa para ir cogiendo ahí la vista, ir aprendiendo un poquillo, a ver si nos delega un día.
Hola, buenos días, chicos.
Y bueno, aquí a la mesa, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, otra vez.
Y yo, Lucía, muy buenos días. En unos segunditos volvemos.
De verano a primavera, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Voy a amar.
Y ahora sí que sí, comenzamos con nuestros espacios personales. Uy, con espacios personales, madre mía. Con nuestras noticias, empiezo bien. Y empezamos con Antonio, ¿te parece?
Sí, sí, correcto.
Pues te ponemos un poquito de música y vamos contigo.
Muy bien. Soy Antonio y voy a leer mi noticia, que dice así. Solidarios pone en marcha un nuevo grupo de voluntariado de personas con enfermedad mental. Solidarios para el desarrollo ha puesto en marcha un nuevo grupo de voluntariado de salud mental, compuesto por 12 personas con una enfermedad mental y 4 voluntarios sociales, con una visita al Palacio de Cibeles, Madrid, donde ha disfrutado de las exposiciones Ignacio Zuloaga y Manuel de Falla, Historia de una amistad y Madrid imposible, según informa la entidad. El nuevo grupo, que se reunirá los sábados por la tarde, tendrá como actividades la visita de exposiciones, la realización de excursiones, paseos por la ciudad, comer algo juntos o tomar un helado, entre otras cosas. Este puede ser este nuevo grupo, junto a los otros dos que llevan funcionando desde hace 18 años, cubren la necesidad de contar con espacios de apoyo social que favorezcan una participación real en la vida comunitaria y la ampliación de su red social. Todos ellos se diferencian de otras iniciativas en que sus propios integrantes deciden las actividades cada semana, lo que fomentan la participación consolidada. El sentido de pertenencia al grupo favorece la integración y mejora de capacidad para relacionarse con otras personas. Además de salir los viernes o los sábados, estas personas le cuentan a la sociedad una realidad que han conocido y contribuyen así a romper prejuicios que generan exclusión. Hay que combatir ese desconocimiento a nivel personal y desde las instituciones, ha señalado Patricia Luengo Vázquez, voluntaria en Solidarios, quien piensa que si no se empieza por ahí, nunca habrá una integración adecuada de las personas con enfermedad mental, pero tampoco el apoyo adecuado a sus familiares, las ayudas adecuadas ni el soporte correcto de los trabajadores. Tal y como señala Solidarios, la mayor parte de personas con enfermedad mental de estos grupos padecen esquizofrenia, que esta sociedad se ha convertido en un factor de exclusión social y de falta de participación. La falta de apoyos y la barrera del estigma son los principales obstáculos a los que se enfrentan para romper con el aislamiento y la exclusión social, añade la entidad. Solidarios para el Desarrollo recuerda que, según la Organización Mundial de Salud, OMS, una de cada 4 personas en el mundo sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida. Asimismo, la entidad también ha recordado que, según la Federación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, en España hay cerca de 1 millón de personas con problemas graves de salud mental. Me parece una cantidad brutal. De los que somos padecemos esta enfermedad abusiva. Me parece, la verdad.
Eso es, por eso muchas veces...
Yo pensaba que éramos, pues no sé, unos 1000 o 1000 y pico solo de personas. Y es 1 millón.
Eso es. Un millón. Que es lo que hablábamos el otro día también, ¿no? De que la enfermedad mental es algo súper común en la sociedad. Entonces, sí. Se tiene que empezar a normalizar, a que la gente se empiece a informar y empiece a saber qué es en realidad la enfermedad mental. Eso es. Y hablando así de la noticia que has traído, Antonio... Se me ha venido a mí a la mente un símil, ¿no? Porque pone que se salen los viernes y los sábados, ¿no? Uh-huh. Eso creo que entre nosotros lo llevamos también un poco a rajatabla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros los viernes?
Salir a visitar museos. Bueno, museos, muchas cosas.
Eso es, o sea, que hacemos salidas de ocio desde la asociación, pero luego el sábado, ¿vosotros qué?
Sí,
¿qué hacéis?
Nos reunimos 4 o 5 y salimos a tomarnos un cafetito y un bocata en el Museo del Jamón todos los sábados.
Que tenéis pase VIP, yo creo ya.
Sí, sí.
Y luego, además, siempre tenéis una ruta, ¿no, Adolfo?
Sí, efectivamente, vamos desde Gran Vía, desde Banco de España. Nos bajamos en Banco de España, subimos por Gran Vía, bajamos hasta Plaza de España y ahí hay un burger.
¿Sabes? Además que yo creo que no, teniendo también bueno, el privilegio de que vivimos en Madrid, ¿no? Que hay un montón de alternativas de ocio, animar a la gente a que investigue, porque hay un montón de alternativas gratuitas de museos, exposiciones o simplemente un paseo, que sí, también sí. Hay zonas súper bonitas.
Sí, sí, que es lo que hacemos nosotros los sábados. Nos bajamos en España, en... ¿cómo es?
Banco de España.
Y bajamos hasta la Gran Vía, abajo del todo, paseando sin prisas y con calma.
Eso es, disfrutando de la tarde del sábado.
Sí, sí.
Sí, señor. Pues nada, Antoñete, muchísimas gracias por la noticia tan interesante que una vez más nos has traído.
De nada, la verdad.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Las adicciones. Se está investigando para erradicar las adicciones en el futuro. Se trata de científicos de Estados Unidos. Son fisiólogos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Se está realizando en la actualidad. Se trata de entrenar a ratones para adquirir el hábito de comer azúcar. Para poder acceder al terrón de azúcar, los roedores tienen que apretar una palanca y lo terminan haciendo rápidamente. Después se analizó la actividad eléctrica del cerebro y se descubrieron cambios en la medida que los ratones se hacían adictos al azúcar. Entonces se indujo a romper con el hábito, se recompensaba a los pequeños animales y dejaban de presionar la palanca. Hacían justamente lo contrario de lo que se hacía era que los ratones dejaban de realizar el hábito de presionar la palanca. Según los fisiólogos, se pueden cambiar los hábitos y también las actividades cerebrales, haciendo que se pierda la adicción. Yo he creído entender que si fumas pueden aparecer terapias que te hagan que fumes menos o que lo dejes. Y una de ellas sería trabajando sobre tu actividad cerebral, quizás supliendo el tabaco por otras cosas. Hoy en día ya se hace. Pero los científicos trabajan con experimentos para que en el futuro vivamos sin adicciones. Estoy convencido que el progreso va a ir mejorándonos y que las adicciones se pueden curar. Yo creo que solo tengo un poco de adicción a la bollería industrial, pero si los ratones pueden, ¿por qué yo no?
Qué listos los ratones, ¿no?
Muy, muy bien, genial,
sí,
Adolfo.
Sí, me acordé de ti, los ratones son listísimos. Sí, les ponen eso y aprietan la palanca, enseguida aprenden a apretar la palanca para que caiga el terrón de azúcar.
Uh-huh. Y hablando de adicciones, que estábamos hace el programa pasado, en realidad, estuvimos hablando de alguien que quería dejar de fumar, me suena a mí, y ya que estamos aquí, vamos a preguntarla qué tal va esa continuidad en hemos dejado de fumar, hemos caído, cuéntanos, Rebe.
Caemos y dejamos. Unas veces fumo más y otras veces fumo menos, según. Pero ya menos tabaco.
¿Y qué tal? Como decía Adolfo, ¿has cambiado por alguna otra cosa el tabaco? Hay gente que deja, para dejar el tabaco, pues se hincha a caramelos.
Sí, el chicle de nicotina, parches de nicotina.
Me pinto los labios.
Oye, pues mira, eso está muy bien. Sí, señora. Entonces, a lo mejor... No lo has dejado rotundamente, pero bueno, no. Has reducido el consumo.
Reducido, pero para dejarlo poco a poco.
Vale, ¿eh? Mientras vayamos reduciendo vamos bien, Rebe.
Sí.
Pues nada, muchas gracias por contarnos cómo va tu proceso de dejar de fumar, podríamos llamarlo.
Sí. Y gracias, Adolfo, por tu noticia. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Rebeca, yo lo dejé de golpe y porrazo. Dije, lo voy a dejar y no volví a ponerme un cigarrillo en la boca.
Toma fuerza de voluntad, Antoñete, sí señor.
Uh-huh. Pues yo de esa forma no puedo. Tiene que ser lentamente y despacio.
Sí, sí. Uh-huh. Solo es proponértelo mentalmente y lo
pero
consigues.
Pero al menos la reducción ya ha pasado.
Bueno, pues es un paso, cada uno sí, a nuestro ritmo, eso es. Claro. Genial. Pues nada, ahora sí empezamos nuestra sección, bueno, de adivinar la canción que hoy la va a llevar, como no, nuestro compañero José María, que le ponemos nuestra cabecera y nos dice la primera pista. ¡Vamos allá!
Primera pista. Volverás, dije aquel día.
Muy cortita. Muy bien. ¿Volverás, dije aquel día? ¿Puede ser, José María?
Volverás, dije aquel día.
Volverás, sí, dije aquel día. ¿Qué tal? ¿Qué os parece?
Ni idea.
Nada.
Nada.
Que hay una canción que es así.
¡Hombre, eso seguro!
No, pero que estoy mirando a Santiago porque no voy a decir nada por si es esa.
Bueno, dejemos ahí contar las cuatro pistas que... ¿Que quedan?
Claro, no de...
Perales.
No, de Perales, no, de... De este... De, no, de Sergio Estíbaliz.
Bueno, ahí salen las primeras especulaciones, a ver.
Na.
Ahí la dejamos, a ver si con las siguientes pistas...
No saben cuál es, ni tú tampoco, ¿no?
Normal, Adolfo, la primera.
No, a ver si luego con las pistas...
Eso, a ver si con las siguientes pistas nos vamos orientando, ¿vale? Recordar a nuestros oyentes que si nos quieren llamar para adivinar la canción, tienen que llamar a ver que viene Rebe por ahí, nos lo dice. ¿A qué teléfono tienen que llamar, Rebeca?
91-315-1112.
Eso es, pues ahí dejamos la primera de las pistas que nos ha dado José María y seguimos con nuestra sección de noticias.
As milk and smell.
Sensing sonars, roofs and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000. That is happiness, everyone says. More and more they want everything. Nothing is enough for them.
Y aquí seguimos, un segundito, que te voy a presentar, en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM, a las 11:15 pasadas de la mañana. Y nada, pues nuestro compañero José María, que nos trae una noticia de sociedad. Adelante, José María.
Gobierno en funciones. ¿Qué puede hacer un gobierno en funciones? La respuesta es tan poco clara como que en septiembre de 2005, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo emitió una sentencia tan discutida entre... sus autores, que necesitó 8 votos particulares de los magistrados que la componían. E incluso alguno de ellos, como Eduardo Spin Templado, magistrado y catedrático de Derecho Constitucional, propuso un voto particular que el tribunal planteara una cuestión de inconstitucionalidad contra la regulación de las competencias de un gobierno en funciones.
¿Alguien ha notado que el gobierno ahora está en funciones? Madre mía, cuántas respuestas.
Creo que ha habido un cri-cri muy general, ¿verdad? ¿Por qué será? Así que bueno, pues José, estás tú muy a la política últimamente, ¿no? Ahí con todas las noticias informándonos de cómo va estando la situación.
No, es que estamos en una época en la que sí. Es todo política en todos los medios y por qué no va a ser también sí. Aquí, ¿no? Así que aquí tenemos a José María que nos pone la política encima de la mesa o delante sí. Del micro, mejor dicho.
Yo os iba a comentar que... no me oigo. Que me parece que al final vamos a tener otra vez elecciones. Tal y como va el tema...
Tal y como van las cosas.
Sí, cada semana parece una cosa distinta, ¿verdad?
Yo creo que van a llegar a un acuerdo y que va a ser el... PP, PSOE y Ciudadanos los que van a terminar gobernando.
Un día hacemos una porra, a ver quién gana.
Vaya. Así que bueno, José María, pues muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo. Un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer, dormir tan abrazado sobre el filo, es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas...
Hola, buenos días, soy Marijos y os voy a dar mi noticia. San Sebastián, capital europea cultural. San Sebastián ha inaugurado este sábado de forma oficial su condición de capital europea para 2016, que comparte con la ciudad polaca de Breslavia. El lema de la capitalidad es Cultura para convivir, el leitmotiv, en el que pone el acento en el equipo responsable de la capitalidad cultural. La tradicional tamborrada en el Día Grande de la ciudad, el pasado miércoles, sirvió de sonoro punto de partida para una semana inaugural salpicada con 70 eventos.
¡Madre mía! ¡70 eventos!
Sí.
Será por eventos.
¡Qué bonito es San Sebastián! ¿Verdad?
¡Qué bonito!
Aquí Mari José, que es de... No de San Sebastián, cerquita. Pero de la zona, por
estoy
ahí.
Cerquita.
¿Verdad? Cuéntanos, ¿de dónde eres, Mari José?
Yo soy de Vizcaya, de Portugalete.
Que nos quedamos con las ganas, si no. ¿Y has estado alguna vez en San Sebastián?
Sí, he estado hace mucho, pero me gustó. Yo lo recomiendo.
¿A que
es
sí?
Muy bonito.
Es muy bonito y tiene un montón de festivales, un montón
tiene de, todo,
de cultura, como decías. Estuve en el festival de jazz y
también.
Era increíble. ¿Habéis estado alguno en San Sebastián? ¿Alguno de los compis?
Yo no.
Sí,
no.
Sí, ¿sí? Cuando fui a San Fermín subimos a San Sebastián y es increíblemente bonita, sí.
¿Verdad que
era
sí?
Era preciosa, preciosa, sí.
Si no fuera por lo caro que es, vamos.
Eso también
no, y en aquella época porque pasaba los helicópteros de la policía, que eso me dio... Pero era aquella época, ahora ya no.
Yo estaba en Pamplona y en Vitoria, pero no está en San Sebastián.
Yo en San Sebastián tampoco.
Pues te quedaste a un pasito, Antonio, estás ahí cerquita. Uh-huh. Y también Pamplona y Vitoria, la verdad que
son
muy,
muy,
muy
bonitas.
Bonitas.
También, sí.
Pues nos lo apuntamos en nuestra lista de destinos. Uh-huh. ¿No, chicos?
Claro.
Pues nada, Mari José, muchísimas gracias.
A ti.
Y continuamos con la segunda de las pistas de furor.
Hola, buenos días, soy Joaquín y os voy a decir la segunda pista. Te has convencido que yo tenía razón.
Te has convencido de que yo tenía razón. A ver, la primera pista, ¿cuál
era, José María? La primera, volverás, dije aquel día.
Y nos repite, Joaquín, la segunda.
La segunda es, te has convencido que yo tenía razón.
Vale, dale, pues ahí vamos con dos de las pistas de Adivina la canción. Y ahora vamos a continuar con... un refrán que nos trae nuestro compañero Santiago, que está por ahí al fondo. Le ponemos un poquito de música y ahora enseguida nos dice su refrán.
Esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras, la, la, la.
Riñas de enamorados, amores doblados.
Me perrea y no se lanza, creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla, si sufro mucho poco calma, su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor, como la última vez.
Ya casi en el ecuador del programa, a las 11 y 25 que son, empezamos nuestra sección, ahora sí, de espacios personales. Comenzamos con Adolfo, te ponemos un poquito de música y vamos contigo.
Buenos días, soy Adolfo otra vez y os presento el espacio personal que hoy se titula Exposición de Cleopatra. Un pasado viernes fuimos a ver la estupenda exposición sobre Cleopatra, que se encuentra en Plaza Castilla, en la Fundación Canal. Es una exposición muy larga llena de objetos egipcios. En la exposición, que se llama Cleopatra o la fascinación de Egipto, trata sobre los orígenes y el propio personaje que ha sido tratado por la pintura, la literatura o el cine. Se habla por este orden de: primero, Egipto, tierra del Nilo; 2, los Ptolomeos, reyes de Egipto; 3, la última reina de Egipto; 4, Egipto en Roma; 5, Cleopatra, inspiración de artistas; 6, Cleopatra y las artes escénicas; y 7, la fascinación de Egipto en España. Egipto es la segunda gran civilización que aparece en la historia universal. En ella se construyen las pirámides, se hacen las momias, se cree en el más allá. Alejandro Magno, el griego, conquista Egipto y desde entonces se forma la dinastía de los reyes Ptolomeos, de origen griego. Ya no son los faraones puramente egipcios. Cleopatra es una reina de los Ptolomeos y la última. Es de origen griego y por tanto de raza caucásica. El cine la representa como las actrices Claudette Colbert o Elizabeth Taylor. En España tenemos un templo egipcio, el Templo de Debod. Es maravilloso que en Madrid tengamos un edificio, una edificación como esta. Hemos ido ahí muchas veces. Es interesante tanto en el exterior como en el interior. La leyenda dice que Cleopatra muere suicidándose por una serpiente tras enterarse de la muerte de su amado Marco Antonio. Antes fue amante de Julio César. Bueno, pues esta es el espacio personal. Y quería decir que es Santiago el que le gusta sobre todo el templo de Debod. Es egipcio, Santiago.
Por ahí saca una sonrisilla en el fondo, Santiago. Pues Adolfo, muchísimas gracias. Creo que además has hecho muy buen resumen, hasta súper completo, de todas las partes que tenía la exposición, que como ha dicho, ¿os acordáis, chicos, que era súper larga? Pero estaba muy, muy, muy completa.
¿Os acordáis quiénes estuvisteis en la exposición? Porque fue hace un tiempo ya, ¿no? Sí. Oye, me estáis dejando a mí hoy con la pregunta en la boca, yo solita.
No contestan, no lo saben. Antonio, ¿tú estuviste en la exposición de Cleopatra?
No me acuerdo.
Sí, estuvimos, que era muy larga, que luego tenía como un túnel, ¿os acordáis? Que pasábamos por una parte oscura, que es donde estaba como el Nilo, con toda la parte
bonito,
del barco.
Sí, eso. Cuando fuimos también la de Hernán Cortés tenían algo parecido también.
Sí, es que la verdad que donde en el canal de Isabel II preparan exposiciones muy, muy chulas.
Pero en el Templo de Bozzi, ¿no? Habéis estado todos ya.
Sí, porque sí, con Santiago, que es un fan del Templo de Bozzi.
Bueno, pues como solemos hacer siempre, ¿no, Adolfo? Animar a nuestros oyentes
que vayan a verla, sí.
Que vayan a verla ahí. A ver, ¿repetimos dónde era?
Sí, en Plaza Castilla, en el canal, la Fundación Canal.
Eso es. Pues nada, muchísimas gracias, Adolfo.
A vosotros.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Mónica López. La presentadora del Tiempo de la cadena pública se licenció en Física en la Tierra y el Cosmos en 1997 por la Universidad de Barcelona, tal y como declara en la entrevista en la web del Tiempo. Esta catalana descubrió su afición por la meteorología en el instituto gracias a su profesor de física, que la enseñaba la asignatura aplicada a hechos cotidianos, sí. En 1997, después de acabar la carrera, Mónica López debutó en la televisión de la cadena Teletiempo, un canal temático que le permitió sumar horas de vuelo sin temblar por las audiencias, porque pasó al canal Meteo de Canal Satélite Digital, y de ahí al canal 33, para terminar finalmente en el equipo del Tiempo de TV3. Fue presentadora de la previsión meteorológica en la autonómica desde 2004 hasta el 2008, fecha en la que fichó por Radio Televisión Española.
¡Ay, José María y Mónica López!
Que Mónica López, si nos está escuchando desde aquí, tiene un pedazo pan.
Sí, sí, porque estará...
Tiene dos hijos, ¿eh?
Uy, que lo sabes tú y todo. ¿Estará Mónica López dando el tiempo en qué canal has dicho que está, José?
En la primera.
Pero bueno, nosotros tenemos nuestro propio hombre del tiempo aquí con José María, que siempre nos dice los grados de máxima, los grados de mínima, el tiempo que va a hacer mañana, el tiempo que va a hacer pasado. Sí, sí. Así que pues nada, José María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y vamos con la tercera de las pistas.
Tu amor en mi corazón.
Ahí va la tercera de las pistas. Tu amor en mi corazón. Vamos a hacer un repaso, chicos, de las tres que llevamos.
Hola, a ver. Buenos días. La segunda pista es, ¿te has convencido que yo tenía razón?
Uh-huh. Y por último, la primera pista era...
Volverás, dije aquel día.
Pues ahí vamos, con las tres primeras pistas de Adivina la canción. Si nuestros oyentes, por lo que sea, ya saben qué canción es, pueden esperar, que todavía quedan dos más, o si no, llamarnos a qué teléfono.
Al teléfono 91-315-1112.
Ahí está, recordar que seguimos en la 106.7 desde Radio Almenara con el programa Radio Tarumba.
Tarumba, eso.
Soy María José y la curiosidad de este día es los cordones. Aunque desde siempre los seres humanos se han atado el calzado como han podido para no perderlo, los cordones nacieron en 1790, cuando Harvey Kennedy ideó unos de algodón, los pasó por unos ojales y les colocó unos herretes para que no se deshilachasen. Hizo una fortuna con ellos.
Oh, toma ya. Sí, señor, yo cada día me quedo más anonadada con las curiosidades que nos trae María José, ¿no? ¿Algunos habéis planteado de dónde vienen los cordones?
Antonio se ha quedado con una cara como, ¡jue! Sí, sí. ¿Qué ha contado?
Y la fortuna que hizo con los simples cordones.
Ay, si se nos hubiera ocurrido a nosotros.
¿De dónde vienen depuestos en un calzado?
Hombre, eso del calzado seguro. Bueno. Sí, señor. Bueno, nada, María José, pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y ahora después vamos a poner primero un poquito de música, pero voy a anunciar que Antoñete nos trae un espacio personal hoy muy, 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 muy personal. ¿Verdad, Antonio?
Uh-huh.
Ahora, no adelantes. Ponemos música y ahora nos cuentas a ver de qué se trata.
Soy Antonio, hoy voy a leer mi espacio personal, que dice así. Empezó la cosecha de aceitunas con previsión de gran calidad y menor cantidad. La recolección de la aceituna está comenzando en Castilla-La Mancha, el segundo productor nacional de aceite de oliva, con previsiones de menor producción que en la anterior cosecha, que alcanzó niveles de récord histórico, pero con buenas expectativas respecto a la calidad. A principios de enero, las diferentes zonas olivarias de Castilla-La Mancha iniciarán las recogidas de aceitunas y es, por tanto, una buena oportunidad para conocer de cerca un sector emblemático de la economía agroalimentaria española que supone más del 3% del Producto Interior Bruto. PIB de España y que es líder mundial. El hecho de que una de cada dos botellas de aceite de oliva del mundo salga de nuestros olivares es un privilegio y contar con la mejor materia grasa al alcance de nuestras manos es algo de lo que no somos de todos conscientes, sobre todo porque no conocemos suficientemente bien el producto, explica a Teresa Pérez, gerente de la profesional de aceite de oliva español. En algunas zonas olivareras se prevé que la producción baje entre el 30 y un 40% menos respecto al año pasado, cuando España alcanzó 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva. Y en particular, Castilla-La Mancha llegó a las 120.000 toneladas. Dentro de la producción de aceite de oliva en Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real se sitúa a la cabeza con un 45%, seguida de Toledo con un 38%. Mi familia, desde que pasa Reyes, empezaba la recolecta de la aceituna, ya que yo soy de Brazatortas, un pueblo de Ciudad Real, donde tengo 1.200 olivos, repartidos entre 7 hermanos que somos. Desde los 14 años he ido a la aceituna con mi padre, y muchos años hemos recolectado los dos solos, habiendo años en que la aceituna era muy abundante, y nos llevaba a recogerla hasta mediados de abril. Cuanto más adelante fuera la recogida, más rendimiento le sacábamos a la aceituna. Una de las técnicas más utilizadas es el vareo, que consiste en golpear con una vara el olivo para que caiga la aceituna. Sin embargo, actualmente se utiliza la vara mecánica. La diferencia es que con la vara manual cae mucho cogollo, es decir, ramas y hojas, que luego había que ir separando manualmente a cambio. En cambio, con la vara mecánica cae solamente la aceituna. No obstante, nosotros la recogíamos a ordeño, que consiste en ir tirando de cada rama, teniendo las mantas en el suelo donde caían las aceitunas, para después vaciar estas mantas o redes en sacos. Después cargábamos estos sacos llenos de aceituna al remolque del tractor y las llevamos a la cooperativa o almazara, donde la pesábamos para luego, según el rendimiento, es decir, según los kilos que entregábamos, nos daban las garrafas de aceite de oliva.
Sí, señor.
Esta es la noticia.
Toma ya. Se dice pronto, ¿verdad, chicos? Sí, 1.200 olivos. ¿Y cómo era la técnica? A ordeño, ¿no? De rama y aceituna por aceituna. Sí. Madre mía, qué trabajazo, Antonio. Sí, señor. Toma ya.
¿Estás contento de habernos traído esta noticia, Antonio?
Sí, muy contento. Que hoy ya no se hace así porque los jornales se han encarecido mucho, y entonces sería muy caro el cogerla. Entonces tiene que ser a palos limpios.
Con la vara, ¿verdad? Uh-huh. Sí, señor. Pues nada, Antoñete, muchísimas gracias por esta noticia tan tuya, además.
De nada.
Tan de tu tierra, de Ciudad Real, uh-huh, que nos has traído en este programita de esta semana.
De nada, Lucía.
Me ha encantado a mí que ponía que una de cada dos botellas se hacían aquí, ¿no? En España, dos botellas de aceite. ¿Vosotros, chicos, os fijáis normalmente cuando compráis el aceite dónde está producido?
Sí.
¿Sí? Porque yo no sé si habéis dado cuenta que muchas veces pone envasado en España, pero no es de España el aceite. Por ejemplo, luego pone que el aceite es de Marruecos o de otros países. Entonces, para hacer casa, fijaros bien que ponga producido en España, que igual viene de un olivar de Antonio.
Pues nada, chicos, a ver qué hora es. 12 menos 20 pasadas. Vamos con la cuarta de las pistas de nuestra sección de Adivina la Canción.
Volverá en un nuevo día, es la nueva pista.
Muy bien, y la tercera pista es, José.
Tu amor es en mi corazón.
Vale, la segunda, Joaquín.
La segunda es, te has convencido que yo tenía razón.
Vale, y por último la primera, José María.
Volverás, dije algún día. Aquel día, volverás, dije aquel día.
Vale, vale, pues ahí vamos con las cuatro pistas. Falta la última, que esa es muy sencillita. Pero bueno, con estas cuatro pistas, ¿cómo veis el resto? ¿Sabéis qué canción se trata?
Cri cri.
Hola chicos, ¿sabéis de qué canción se trata?
Yo no lo sé.
Antonio no lo sabe. ¿Mari José?
No, yo tampoco, la verdad.
No, aquí tenemos todos caras de setas, parece.
A mí me lo han chivado, pero no lo voy a decir.
Eso no vale, eso no vale. Así que bueno, pues nada, dejamos un poquito a nuestros oyentes que se lo piensen, ¿vale? Que sigan con la intriga de qué canción se trata. Y continuamos en Radio Tarumba.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qui le s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords.
Buenos días, hoy os traigo un cuentito que bien se podría llamar algo así como El camino de la fortuna. Había una vez en un pueblecito de montaña un matrimonio que vivía con sus tres hijos. Eran tan pobres que casi no tenían nada para comer. Cierto día, el hijo mayor dijo a sus padres: yo ya estoy cansado de vivir así. Quiero irme a probar fortuna en otro sitio y conseguir el dinero necesario para que podamos vivir felices. Al oír esto, sus padres se pusieron a llorar, pidiéndole que no los abandonase. Pero él, sin hacer caso a sus lloros y a sus súplicas, se fue a la despensa, cogió un pan y un queso y se marchó de allí en busca de fortuna. Tras 3 o 4 horas de camino, se encontró con una viejecita y le dijo: escuchad, buena mujer, ¿sabríais decirme por casualidad dónde se encuentra la fortuna? Sí, sí, le respondió la anciana. Ve a aquella montaña que se ve allí a lo lejos, y cuando llegues verás muchos árboles. Encarámate al más alto y distinguirás una cueva donde viven 7 gigantes. Cuando los veas salir, fíjate bien en lo que dicen, y cuando lleguen al árbol en el que estarás escondido, procura agarrarte fuerte, pues lo zarandearán, y si te caes, los gigantes te comerán. Haré lo que me habéis dicho, respondió el chico. Una cosa más, muchacho, dijo la anciana, ¿podrías darme un pedazo de pan? Hace varios días que no como nada. Antes se lo daría a un perro que no a usted, respondió de mala gana el muchacho. Después de caminar muchos días, llegó a la cima de la montaña y se encaramó al árbol más alto, distinguiendo desde allí la cueva que le había dicho la anciana. Al cabo de un buen rato, oyó como uno de los gigantes gritaba desde el interior: ¡ábrete, cueva! Y la cueva se abrió. Salieron los 7 gigantes y gritaron: ¡ciérrate, cueva! Y la entrada volvió a cerrarse. Entonces, los gigantes se dirigieron hacia el árbol en el que estaba el muchacho. El que parecía más fuerte empezó a zarandearlo para comprobar si había alguien escondido entre sus ramas. Tanto lo movió que finalmente el muchacho, a pesar de sus esfuerzos, cayó al suelo. Cuando los gigantes vieron que caía un muchacho del árbol, lo cogieron y se lo comieron enseguida. Como los días pasaban y nada sabían del hermano que había ido en busca de fortuna, el hermano mediano decidió salir en su búsqueda y ver si al mismo tiempo podía él encontrarla. Escuchad, padres, les dijo. Como nada sabemos de mi hermano, he decidido salir en su búsqueda y de paso probar fortuna. ¿Nos quieres tú también abandonar?, le contestaron sus padres. ¿Qué haremos sin ti? No comprendes que tu hermano es todavía muy pequeño para podernos ayudar. Pero él, sin hacerles caso, se fue a la despensa, cogió un pan y un queso y salió de allí. Después de algunas horas de camino, se encontró con la misma vieja que su hermano y le dijo: «Escuchad, buena mujer, ¿sabríais decirme por casualidad dónde se encuentra la fortuna?» «Sí», respondió la anciana, y le contó lo mismo que a su hermano. «Por favor, muchacho, ¿podrías darme un pedazo de pan? Hace 2 días que no como nada y tengo hambre. Antes se lo daría a un perro que a usted», respondió el muchacho malhumorado, y se marchó apresuradamente. Cuando llegó a la montaña, se encaramó al árbol más alto y vio la cueva de los gigantes. Al cabo de un rato oyó una voz que gritaba: «¡Ábrete, cueva!». La cueva se abrió y vio salir de ella a los 7 gigantes, que gritaron: «¡Ciérrate, cueva!». Y la entrada de la cueva volvió a cerrarse. Los gigantes se dirigieron hacia el árbol donde estaba escondido, y el más forzudo empezó a zarandearlo para comprobar si había alguien escondido entre sus ramas, pero al ver que no caía nadie, se marcharon a su trabajo. Cuando el muchacho los perdió de vista, bajó del árbol y se dirigió hacia la cueva. Cuando llegó, dijo: «¡Ábrete, cueva!». Y la cueva se abrió. Entró y dijo desde dentro: «¡Ciérrate, cueva!». Y la entrada se cerró. Empezó a andar por el interior de la cueva. Abrió una puerta, y cuál no sería su sorpresa al ver 3 cofres repletos de oro, plata y cobre. Abrió el cofre del oro y se llenó los bolsillos de monedas, pero viendo que no le entraban demasiadas, se sacó los pantalones, ató los camales con una cuerda, los llenó de monedas y se dispuso a salir de allí. Cuando estaba ya ante la salida, olvidó lo que tenía que decir. En aquel momento los gigantes regresaban de su trabajo y el muchacho se escondió entre un montón de huesos. «¿Solo entrar en la cueva?», dijo un gigante. «Huelo a carne fresca». Los otros al entrar también decían: «Aquí huele a carne fresca». Empezaron a buscar por todos los lados y finalmente encontraron al muchacho, a quien se comieron como habían hecho antes con su hermano. Mientras tanto, el hermano más pequeño, al ver que sus hermanos no regresaban, decidió salir a buscarlos y de paso probar él también fortuna. «Escuchad, padres», les dijo, «mis hermanos no regresan y he decidido salir a buscarlos y a probar fortuna por mi cuenta». «¿Pero qué dices? ¿No ves que eres todavía muy pequeño?». «Volveré pronto», les dijo, y tomando un pan y un queso de la despensa, salió de su casa. Cuando llevaba 3 o 4 horas andando, se encontró con la misma anciana que sus hermanos y le dijo: «Escuchad, buena mujer, ¿sabríais decirme dónde se encuentra la fortuna?». «Pues sí», le respondió la anciana, y le contó lo mismo que había contado ya a sus hermanos, pero recomendándole que prestase mucha atención a lo que decían los gigantes al salir y entrar de la cueva. «Así lo haré», le respondió. «¿Podrías darme un pedazo de pan? Hace días que no como», dijo la anciana. «Tomad, quedaos con el pan y con el queso», le contestó el muchacho, y emprendió el camino. Al llegar a la montaña señalada, se encaramó al árbol más alto y se puso a escuchar con atención. Al poco tiempo oyó una voz que decía: «¡Ábrete, cueva!». Entonces sacó lápiz y papel y apuntó lo que acababa de oír. En aquel momento los gigantes salieron de la cueva y dijeron: «¡Ciérrate, cueva!», y la cueva se cerró. El muchacho apuntó también las palabras, dirigieron hacia el árbol, lo zarandearon, y al ver que nadie caía, se alejaron de allí. Cuando el muchacho los perdió de vista, bajó del árbol y se dirigió a la cueva. Al llegar tomó el papel y leyó las palabras: «¡Ábrete, cueva!». Ya en el interior, las que hacían que la cueva se cerrase. Los gigantes se volvió a leer y dijo: «Ciérrate, cueva», y la cueva se cerró. Entonces se dirigió hacia una habitación lateral y vio los cofres que contenían oro, plata y cobre. Se llenó los bolsillos y, tras volver a abrir y a cerrar la cueva, se dirigió a su casa. Al llegar, sus padres lo abrazaron y vivieron felices el resto de sus días.
Hola, Santi, sí, señor. Una vez más nos deleitas con uno de tus bonitos cuentos, ¿verdad, chicos? La voz radiofónica, que no podíamos irnos sin decirlo. Muchísimas gracias, Santi, sí, señor.
Gracias, Santi.
Y ahora vamos a poner un poquito de música primero, pero luego Adolfo nos trae una entrevista, ¿no, Adolfo?
Sí, exacto.
¿A quién vamos a hacer la entrevista?
A Candela.
Eso es, a la estudiante de prácticas, que bueno, como lleva programa tras programa con nosotros, ya todo el mundo sabe quién es. Pues hoy nos toca hacerle un par de preguntitas, a ver qué nos cuenta.
Me tiene a maltraer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas, ha aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma, su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. Niñas, ha aprendido a sonreír.
Bueno, 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 pues como ya habíamos anunciado, aquí empieza nuestra entrevista de este programita. Adelante, Adolfo.
Bueno, pues aquí viene ya la primera pregunta, Candela. ¿Cómo te sientes en AFAEMO?
Bueno, soy Candela y, bueno, me siento bien porque estoy aprendiendo mucho, sobre todo del grupo, de las historias, de lo que se vive. Entonces, principalmente siento que estoy aprendiendo bastante de los talleres, de lo que pasa en los talleres, de cómo se hace.
Y la segunda pregunta, ¿te alegras de las prácticas que estás haciendo con nosotros y nosotras? Háblanos un poco de este tiempo.
Vale, pues me alegro porque he conocido otro tipo de psicología diferente, otro tipo de cosas que se pueden hacer como psicólogo. Entonces, como que he abierto un poco mi mente a otros campos, como son los talleres de, por ejemplo, no sé, el de empoderamiento, el de cocina. Son talleres que como que no conocía un poco que se hicieran. Entonces, me alegro porque he abierto, o sea, siento que he abierto un poco mi mente a otras posibilidades también.
Háblanos de tus hobbies. Te gusta la pintura, ¿verdad?
Sí, sí, es algo que me pillaron desde que llegué, se me notó. Y sí, me gusta mucho tanto ir a ver pinturas, exposiciones y galerías y tal, como pintar yo.
¿Qué estilo de pintura haces?
Pues hago dos estilos. Uno es el hiperrealismo, que es básicamente como que parezca una foto, el cuadro, que parezca totalmente real. Y luego hago otro que es más abstracto, que es surrealismo, que tiene que ver un poco más bien con líneas y figuras así un poco desdibujadas, que tienen un significado, pero que no se pueden intuir a simple vista.
Sí, sí. ¿Qué te parece la radio?
Bueno, parece el taller, yo creo que el más divertido de todos, porque es un taller como muy dinámico, todos participáis, lo preparáis. Me parece, yo creo que es, para mí es el más divertido por eso, porque es dinámico, pues estamos así en un ambiente mucho más relajado, más de diversión. Se aprende mucho también, pero parece un ambiente muy muy bueno, muy muy divertido.
Referente al taller de memoria, ¿qué tienes pensado hacer?
Vale, pues tengo pensado aplicarlo un poco a lo que vosotros necesitéis, ¿no? Entonces, por ejemplo, se basará en olvidos cotidianos, es decir, las cosas que se olviden con frecuencia en vuestro día a día y que os moleste olvidarlas, como, jope, pues yo iba a decir algo que iba a decir, ¿qué tal? O cuando se lee una noticia y dices, es que no sé si me acuerdo muy bien de qué iba esta noticia, o cuando a lo mejor te dejas en casa que te olvidas las llaves, o vas a la compra y justo se te olvida los yogures que los tenías que comprar y se te olvida justo los yogures. Entonces, las cosas así más prácticas, de cosas que de verdad se necesiten, pues vamos a hablarlas entre todos para ver qué necesita cada uno, y va a ir un poco en esa línea, en lo cotidiano.
Bueno, pues ya está, esta es la entrevista.
Ahora yo quiero, bueno, sobre todo darle las gracias a Candela, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por la labor que está haciendo con todos nosotros. Y quiero también preguntaros un poco, chicos, que le demos nosotros ahora un feedback a ella, ¿no? ¿Qué os parece Candela? ¿Qué os parece el taller que va a hacer de memoria? ¿Si os parece útil? ¿Si creéis que vais a sacarle provecho?
Pues me parece una chica muy educada y muy respetuosa respecto a nosotros. Y muy inteligente, que se queda con todo.
¡Pero qué bonito! Eso es, y en cuanto al taller de memoria que nos ha explicado que va a llevar a cabo en la asociación, ¿qué os parece, chicos? A ver, vamos a darle por ahí un micro.
Sí, sí, la verdad que va a estar muy bien porque es muy interesante ese taller. Nos va a gustar mucho.
Sí, ¿no? Y que yo creo que nunca está de más el aprender cómo podemos reducir o solventar un poquito esos olvidos cotidianos que absolutamente todos tenemos.
Sí.
Eso es. Pues bueno, Candela, que un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por continuar con nosotros y habernos dejado que te hiciéramos esta breve pero bonita entrevista.
Vosotros.
Y ahora vamos, chicos, después de esta entrevista que ha hecho Adolfo, muchas gracias también a ti, Adolfo.
Gracias, gracias.
Con la quinta y última de las pistas de Adivina la Canción.
Si has conocido la felicidad.
Vale, si has conocido la felicidad. Esa es muy fácil, chicos.
Sí, eso me suena.
¿Sí? Vale, pues vamos a hacer un repaso de las cinco pistas, ¿vale? Y
la primera pista la canto
yo. Y ahora Santi, que sí que sabe cuál es, nos la canta. Pero primero, ¿hacemos repaso o cantamos directamente?
Yo solo quiero cantar la primera canción, la primera pista. Volverás, dije aquel día. Bueno, ya está.
Toma ya.
Ya está dicho, ¿no?
¿No sabéis cuál es?
A ver, Joaquín, no se ha quedado con las ganas de repetirnos todas las pistas. A ver, Joaquín, repítanos la cuarta. A ver si así...
La cuarta pista es volverá en un nuevo día.
Vale. Un nuevo día. ¿La siguiente pista cuál era?
A ver. Si has conocido la felicidad.
Vale. Por ahí hay alguien que nos ha dicho que me suena. A ver, ¿te suena, Joaquín?
Sí.
Bueno. A ver, venga, pues adelante. ¿Quién se anima a cantarla? Va, alguien que la sepa.
No lo habéis hecho fácil de componer, cuéntame.
Hombre, pero es que eso es muy fácil, sí, señor. Cuéntame, pero la última de las pistas, ¿cuál era? A ver, José, la última.
Si has conocido la felicidad.
Cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad. La ponemos un poquito y nos echamos unos cánticos, chicos. Venga.
Que hubo gente que no conocía esta canción con lo famosa que era antes de la serie de Imanol Arias.
Yo no la conocía.
Eso es. Bueno, chicos, vamos a ello. Nos arrancamos.
Micro en mano.
Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
¡Ole! ¡Sí, señores!
¡Muy bien!
Eso es, pues nada, muchísimas gracias José María y Joaquín por esta pedazo de vino, la canción que nos habéis traído. Y a todos por los cánticos que nos hemos echado. Y ahora, antes de acabar, yo quería hacer un par de preguntitas por ahí. Ya me está mirando. Uh-huh. Quería hacer una preguntita, Joaquín. Nada, simplemente saber qué tal estás. Que hacía mucho que no te teníamos por aquí, Joaquín.
Bien, estoy bien. Lo que pasa es que estoy trabajando mucho. ¡Olé! Y entonces pues no he podido venir otros días.
Eso es que Joaquín está con un curro hasta arriba.
¿Quién pudiera decir eso, Joaquín?
Yo lo digo igual.
Pero,
sí, señor.
Pero mira qué bien que en cuanto tiene un ratito nos viene a hacer una visita. Qué bien.
Sí.
Eso es. Pues nada, Joaquín, que un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias.
En la radio.
Un saludo para vosotras también.
Y que a ver Muchas si gracias. El trabajo te deja algún martes más libre para que te vengas a algún otro programita.
Y no lo digo por mí porque yo ya no puedo trabajar, pero habrá muchísimas personas que quieran trabajar y no puedan.
Claro.
Sí. Eso es, Antoñete, sí señor, muy buena frase. Y también quería preguntarle por ahí antes de acabar a nuestra fotógrafa personal que nos hemos traído aquí al estudio, a Elena, a ver qué le ha parecido el programita de Radio Tarumba.
Pues muy bien, me ha gustado muchísimo, la verdad. Es genial haber estado aquí, compartirlo con vosotros, haber hecho fotos y nada, que repetiremos seguro.
Eso es, ya como habíamos anunciado, ¿no? Un poquito más adelante intentaremos traer a Elena y a su compi Alex, que le mandamos desde aquí un saludo aprovechando, hacerles, pues no, como hemos hecho con Candela hoy, pues una pequeña entrevista, que nos cuenten también un poquito su experiencia con nosotros, cómo ha ido el taller, en qué consiste la arteterapia, todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y muchísimas gracias que nos has puesto por fin imágenes a Radio Tarumba, que solamente era, bueno, solamente, bastante, era ya que es voz, y ahora ya tenemos también imágenes, ya veremos las fotos, ya nos las enseñarás. Y nada, ahora sí que sí, ya a las 12:05.
¡Ole! Oye, muy bien, ¿eh?
La hora ideal para tomarse un pico en la vida.
Allá que vamos, Benny, pues si nos estás escuchando. Así que nada, chicos, pues como siempre, un placer este programa que hemos hecho día 26 de enero, ¿verdad?
Sí.
Un placer, tarumbas y tarumberos de toda la Ventilla y de toda Madrid y de toda España, que nos estáis escuchando desde aquí, desde Radio Almenara. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días.
El día...
Hasta el martes.
Hasta el martes.
Hasta el martes.
Hasta luego.